COPE GP. Vive la pasión por el motor con Carlos Miquel.
Buenas tardes, Paco, Pepe, oyentes de Tiempo de Juego, fans de COPE GP. Vaya una carrera final que ha habido de MotoGP, no solo por el resultado, por esa batalla tremenda de Marc Márquez, al que se le dislocó el hombro en una caída en el warm-up esta mañana. Le dieron un golpe, se lo colocaron a lo arma letal, a lo Mel Gibson, le colocaron el hombro. Después ha corrido, ha terminado segundo y le ha puesto las cosas muy, muy difíciles a Jorge Lorenzo. Le adelantó a tres curvas de final y Jorge, a dos curvas solo del término de la carrera, casi en la entrada meta, logró pasarle con toque incluido y con corte de manga después de acabar la carrera delante de Marc Márquez. Se iba dirigido a Marc Márquez, era un corte de manga de rabia, iba dirigido al público, no lo sabemos, pero es la polémica de esta carrera, que no estaría nada bien que enturbiara el carrerón tremendo que se han pegado estos dos pilotos. Segundo ha terminado Márquez, tercero Pedrosa, que iba muy deprisa hasta que ha cogido a los de cabeza y después no ha tenido ritmo, le ha faltado ritmo, y Márquez, a pesar de ese hombro dislocado, a pesar de ese día de arma letal que decimos, bueno, pues está con 39 puntos de ventaja en el Campeonato del Mundo sobre Jorge Lorenzo, que parece el hombre que tiene más calidad en la mano hoy por hoy para hacerle frente, y 30 sobre Dani Pedrosa, que tiene la mejor moto, porque no olvidemos que si analizamos las carreras que llevamos hasta ahora, la mejor moto está siendo la Honda Repsol. Por eso tiene su mérito lo de Jorge Lorenzo, y nos queda saber qué ha pasado con ese gesto. Ha habido discusión en el podio entre Márquez y Jorge Lorenzo. Márquez además le ha aplaudido al ver el corte de manga, como si se hubiera dirigido a él desde la moto. Después se han dado la mano. No sé cómo habrá quedado eso, y yo creo que quien nos puede decir algo más de lo que ha pasado ahí, de esa polémica, es Borja González, que le tenemos. Bueno, por cierto, antes de dar paso a Borja González, ha habido carrera de Moto2, a las 3:30 tendremos la carrera de Moto3, estamos en Inglaterra, horario diferente. El mejor de Moto2 ha sido Tito Rabat, que ha terminado cuarto, victoria de Scott Redding ante su público, el mejor español ha sido Tito Rabat. Pero vamos con el corte de manga, con los gestos, con lo que se siente a pie de pista en Silverstone. Está allí Borja González. Hola, Borja, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Tú cómo lo has visto?
Bueno, yo la verdad que ahora mismo no tengo suficiente información como para juzgar si va dirigido a alguien en especial o simplemente es un gesto de rabia, pues porque al final Jorge llevaba varias carreras sin ganar, le estaba costando mucho y estaba poniendo todo lo que tiene. Volvió a ser una República Checa en el que hizo una carrera descomunal y no pudo ganar, y aquí yo creo que ha vivido una altísima tensión con Márquez todo el rato pegado a su rueda. Imagino que eso ha hecho que quise desahogarse. Sinceramente, no creo que haya ido lanzado hacia Márquez, pero bueno, habrá que escuchar todavía a los pilotos, porque las motos están todavía con los neumáticos calientes, los pilotos con los monos puestos, y todavía faltarán unos minutos para que podamos hablar con ellos.
Bueno, pues fíjate lo que decía Jorge Lorenzo antes de que se supiera nada de las imágenes, lo que decía con los compañeros de Telecinco, nada más bajarse la moto. Se subió incluso a la moto, ha dado un salto en el podio, la verdad es que estaba loco y contento. Sí puede ser rabia contenida, lo que dice Borja, simplemente es un gesto feo, pero puede haber sido efectivamente desahogo. Vamos a escuchar lo que decía Jorge.
Sí, como os dije en parilla, mi intención era escaparme, he conseguido abrir medio segundo al principio, pero Marc, como siempre, no baja la guardia, no tira la toalla, y así que siempre ha estado toda la carrera detrás de mí. Intentaba aumentar un poco el ritmo, pero es imposible con neumáticos gastados, así que él, como normalmente, ha atacado al final, faltando de 5 vueltas. He estudiado un poco dónde sufría en las frenadas y lo he intentado en la frenada donde él se ha caído. Al final he tapado mucho los huecos, casi me caigo en una chicane. Él me ha adelantado a 3 curvas del final. Pensaba que había perdido otra vez la carrera, pero él se ha abierto un poco más, ha abierto un poco la trayectoria en la siguiente curva. Así que he intentado, he dicho, ahora nunca, así que me he colado. Y bueno, esta victoria ha significado muchísimo, porque con la moto que tenemos hemos conseguido ponerla a punto muy bien y ganar a las ondas esta vez.
Bueno, hemos logrado ganar a las ondas, la moto que tenemos. Sigue diciendo que no lleva la mejor moto Jorge Lorenzo, y que ha sido, la verdad es que ha sido una carrera muy buena de Jorge Lorenzo, ha sido impecable. Veamos lo que decía Márquez, que ha recalcado que ese segundo es buenísimo para el Mundial, sobre todo pensando que esta mañana, a las 11 de la mañana, dudaba si correr o no esta carrera. Vamos a escuchar.
Bueno, la verdad es que al final estaba muy, muy fatigado, sobre todo los cambios de direcciones donde me costaba más. De derecha a izquierda se iba bastante bien, pero de izquierda a derecha me costaba un poquito más, pero bueno, al final estos 20 puntos salen como una victoria, la batalla ha sido muy bonita. Me he divertido mucho, lástima de la última curva, pero bueno, 20 puntos más. Teniendo en cuenta que esta mañana tenía el hombro fuera, que no sabía si podía correr, estos 20 puntos pues saben muy bien.
Y nos queda por escuchar a Pedrosa. Pedrosa salió mal, después corrió muchísimo, cogió sin demasiados problemas a ese dúo que formaban Lorenzo Márquez y al final se quedó sin fuelle. Esto es lo que decían los compañeros de Telecinco.
Bueno, ha sido una pena la salida, yo creo, porque he salido mal. La primera curva estaba muy, muy cerca, no había casi espacio para mover y luego siempre saliendo de segunda línea no es fácil, ¿no? Entonces he perdido muchos metros en las primeras dos o tres vueltas. He tenido que apretar al máximo y he hecho buenas vueltas ahí para recuperar. He podido recuperar, pero en ese proceso de quemado el neumático de derechas. Y cuando entraba a las curvas se me iba mucho, así que cuando he estado con ellos he intentado estar unas vueltas ahí tercero, sin adelantar, para ver si podía recuperar un poco el neumático. Pero simplemente no podía entrar a las curvas lo mejor que podía hacer. Y hoy decepcionado porque al final no me podía meter en la lucha y hoy tenía buenas opciones, pero al final no ha podido ser.
No ha podido ser, y yo creo, Borja, que ha sido, igual que Márquez tiene muchísimo mérito el carrerón que ha hecho con ese hombro tocado, ha sido un poco la decepción de la carrera, Dani, ¿no?
Sí, para mí, indudablemente. Te digo lo mismo que antes, quiero escucharle y ver que si ha tenido algún problema, si ha pasado algo extraño, pero es que me ha sorprendido mucho que haya sido capaz de marcar el ritmo que ha marcado, que haya sido capaz de llegar a ellos y que no haya sido capaz de atacar en ningún momento y al final haya perdido frente a una moto inferior como es la Yamaha, que es así, es una evidencia, y frente a un piloto que no estaba en plenas facultades físicas. Una oportunidad que yo creo que habría sido buenísima para Dani, y bueno, pues no la ha aprovechado, y eso hace que se distancie en la general un poquito más de Marc, 30 puntos ya. Y bueno, pues a ver si es capaz de enderezar esto, porque esta, como te digo, yo creo que era una buena oportunidad para él y no la ha aprovechado, sobre todo la sensación es al final que ha terminado entrando a un segundo y medio de sus dos rivales, de lo que evidencia que ya ha dicho, bueno, pues aquí hemos llegado, el tercero me vale.
Bueno, pues son las 3 y 16 de la tarde y seguimos aquí, en COPE GP.
100 propósitos para tu información.
Propósito 57.
Ir siempre más allá de la noticia para contarte lo que hay detrás.
Ernesto Sáenz de Buruaga.
Contigo a partir del 2 de septiembre, de 6 a 10 en la mañana.
COPE. Estar informado.
Bueno, pues todos hemos soñado con ver a Tito Rabat en los puestos de delante. Ha tenido un inicio de carrera complicado, pero de repente ha encontrado ese ritmo tan demoledor que tenía en Indianápolis, de goma usada, con neumático usado iba más rápido que nadie, logró la vuelta rápida en carrera, pero finalmente se tuvo que conformar con la cuarta plaza en este Gran Premio de Gran Bretaña, que ha dominado en Moto2 Scott Redding, como decíamos antes al comienzo del programa. Le tenemos aquí en COPE GP. Hola, Tito, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas.
Cuéntame un poco por qué se te ha escapado ese cajón que de verdad que pensábamos con ese ritmo que llevabas tan bueno que lo podías haber logrado.
Bueno, al principio he hecho una buena salida, me he quedado cuarto. Después a Gerter nos ha pasado al final de la recta larga y bueno, he intentado seguirle, y cuando lo he intentado pasar a la última curva de izquierdas, pues me he quedado un punto muerto, me he parado y he estado a punto de salirme de pista. He perdido muchas posiciones y bueno, después de intentar el ritmo, me ha costado un poco, un par de vueltas, y poco a poco iba cada vez más rápido y he conseguido llegar al grupo de cabeza, pero como en las últimas carreras, pues tengo buen ritmo, hago vueltas rápidas, pero me cuesta pasar, ¿no? Más que ir a todos serán tarde y acelerar muy bien, así que tendré que mirar cómo evolucionar para poder pasar los pilotos delante. Es una cuestión de mejorar y ya está.
¿Qué crees que te ha pesado la posibilidad de un toque o de tener algún problema también a la hora de meter la moto? Decir, bueno, pues voy a meterme más a saco, como iban Luti y Nakagami, iban absolutamente a de huello entre ellos. Ha dicho, bueno, voy a conservar un poco, o en realidad es que no había manera de meter la moto, no había hueco.
No había hueco. Bueno, sí que seguro que lo había, pero no lo he encontrado. Pero es cuestión de seguir evolucionando y ya está. Seguro que en el siguiente voy a pensar en esto y seguro que podré pasar más gente, más pilotos. Y nada, por lo demás, muy muy contento con el trabajo que está haciendo el equipo, porque realmente la moto va muy bien. Yo también tengo buen ritmo, estoy contento del rendimiento y nada, seguir trabajando porque aún quedan 7 carreras y esto es muy 7 o 6 carreras y aún puede pasar de todo.
¿Tú sigues pensando que puedes ganar este Mundial? Porque Redding tiene un colchón ya importante, son 57 puntos contigo. ¿Lo ves posible? ¿Crees que puede llegar un error de Redding? Que yo creo que estamos viendo el mejor Redding de su carrera como piloto de motos. ¿Aún crees en el campeonato?
Bueno, imposible no es, ¿no? Aún matemáticamente no es posible. Sí que es verdad que es muy difícil, pero bueno, yo voy a intentar hacer todo lo posible. Paul seguro que también. Y nada, apretar, aprender y hacer todo lo posible, todo el máximo que podamos.
¿Qué le pasa a Paul? Porque la verdad es que parece como tuviera, viéndose en pista, por tu setup, tu manera de pilotar, tú no tienes problema de gomas y él tiene muchos problemas con los neumáticos. ¿Qué está pasando en el box de al lado? Porque de verdad que parece un enigma ver cómo cada vez su rendimiento va a peor en carrera tras carrera.
Bueno, pues no lo sé, la verdad. Seguro que tiene problemas porque la moto se le mueve muchísimo. Así que, no sé, cada uno sus problemas. Él tiene sus problemas, yo tengo los míos, así que yo me voy a centrar en los míos y él seguro que hará todo lo posible para mejorar. Así que, bueno, sí que es verdad que la desgrada mucho, pero bueno, tendremos que, no sé, tendrá que mejorar.
Sí, porque aquí sí que hay libertad dentro del equipo, ¿no? Podéis seguir luchándolo cada uno con vuestra guerra, ¿no? No me pasa como en Fórmula 1 o otros deportes que hay, que el equipo hay más órdenes de equipo. Aquí seguís teniendo todavía libertad, Paul y tú.
Hombre, claro, esto está claro, los dos tenemos opciones y hasta que no sea lo contrario, pues tenemos libertad absoluta para, siempre respetando evidentemente, para tirar para adelante, y más respetando si es compañero de equipo.
¿Tú de lo que queda, dónde tienes una cruz puesta como Indianapolis que digas, oye, aquí puedo dar un sartenazo en la mesa, puedo ganar la carrera? ¿Tienes algún circuito especial que tengas especiales ganas de, o que crees que pueda seguir realmente bien?
Bueno, yo lo intento en todos.
Sí, ¿no?
En todos, así que vamos a intentarlo hacerlo en todos y seguro que vendrán otro, tendremos más alegrías.
Sí, ¿no? Luego, además que tú vas, por cierto, ¿tu futuro cómo está? ¿Tú sigues vas a seguir en la categoría Moto2?
Bueno, sí, en principio sí, voy a seguir ahora mi máxima prioridad y mi máxima ilusión pues es este año, acabarlo bien y hacerlo lo mejor posible.
¿Y seguirás con Sito?
Bueno, el año que viene no tengo un cambio, hemos cambiado de equipo, vamos a ir con el Marc VDS, pero bueno, lo que queda voy a seguir aprendiendo, rodeado de gente que me apoya, así que estoy muy contento de este equipo, de lo que me está ayudando y del equipo que somos.
Sí, porque hubo algún pequeño conato de pique interno en esta temporada tan tan apurada y la verdad es que, sin embargo, lo que se está transmitiendo ahora es un buen ambiente tanto en el lado de Paul, con el tuyo, con el equipo. Yo creo que eso ha quedado atrás, ¿no?
Sí, bueno, realmente tanto Sito como Santi, como todo el equipo Paul, pues se han portado muy bien. Están mucho por encima de todos estos problemas, de todas estas realidades y la verdad es que quieren que hacer un buen trabajo, quieren que ganemos y se han portado muy bien, la verdad, y se están portando muy bien.
Muy bien, Tito, pues ya sabes que estamos aquí apoyándote como siempre y a ver si nos vemos otra vez ya en el podio, ¿eh? Volvemos a hablar, pero contigo en el cajón y si es ganando mejor que mejor. Muchas gracias, Tito.
Muchas gracias, que me den. My first kiss
went a little like this. COPE GP, vive la pasión por el motor con Carlos Miquel. You know that I'd make a save.
Pues queríamos saber qué causas, qué ha motivado la mala carrera de Paul Espargaró y Borja González ha podido escuchar lo que dice Paul. Borja, estaba muy, muy enfadado, ¿no?
Sí, estaba muy, muy enfadado y bueno, hemos hablado con él al final de la carrera. Yo creo enfadado y decepcionado y si quieres, te he mandado ahí un punto de declaraciones de Paul en el que se ve claramente en qué estado ha terminado y cuáles han sido los problemas en el día de hoy.
Sí, un fin de semana complicado. Ya empezamos no muy bien, arrastraba ya malestar, fiebre y el primer día ya no nos encontramos con las mejores sensaciones. Luego hemos ido teniendo problemitas que los hemos ido resolviendo y bueno, hoy por la mañana he tenido una caída que habíamos hecho muchos cambios para esta mañana y no hemos podido probar nada, hemos salido a ciegas a carrera y ha pasado lo que ha pasado, ¿no? No hemos conseguido tener buenas sensaciones con la moto ni con los cambios que hemos hecho a última hora y bueno, yo creo que todos los cambios han ido a peor porque simplemente no los he podido probar antes y eso ha hecho que no podamos hacer un buen ritmo desde el principio y por eso se han escapado tantísimo. Bueno, se pone un poquito más complicado, pero bueno, seguiremos intentándolo, seguiremos luchando como hasta ahora. A lo mejor no somos tan competitivos como por ejemplo el año pasado de poder aspirar a ganar o luchar para ganar todas las carreras, pero bueno, nos encontraremos con carreras como esta que se nos harán complicadas y habrá que luchar tanto como podamos. No, simplemente hacemos cambios para intentar mejorar, pero bueno, a veces no acertamos, ya llevamos yo creo que un par de pifias y lo salvamos más o menos en República Checa, pero aquí lo hemos pagado con creces. Aparte, bueno, yo creo que es todo el tema de grip que teníamos, que no conseguimos tener grip y ese es mi punto flaco, ¿no? Cuando no tenemos grip, pues mi conducción es nula y todos mis puntos fuertes se anulan y no puedo hacer más. Entonces veremos a ver qué podemos hacer las próximas carreras.
Le falta grip, le falta agarre, no encuentra el setup, en fin, esos son los problemas. Además ha estado enfermo, los problemas de Pol Espargaró, pero Borja, creo que tienes a un protagonista de lujo a tu lado, ¿no?
Sí, bueno, lo tengo aquí a mi lado, estoy metido en el box del equipo de Fausto Gresini. Acaba de abrazar el técnico de Álvaro Díaz, que es el piloto, está hablando ahora mismo con su manager, tenía uno de los técnicos de Honda esperando aquí, le firmó un poste, está contento. Hay que tener en cuenta que al final el objetivo que debía tener Álvaro para esta temporada es ser el mejor privado, es decir, fuera de las motos oficiales. Y en las últimas carreras lo que está haciendo es pelearse con Valentino Rossi en todas. Pasó en Laguna Seca, que se jugaron el podio entre los dos. Pasó en Indianápolis, ha pasado en Breno y ha pasado aquí. Esta vez ha perdido la posición por 68, 69 milésimas, ha sido 65 milésimas. El podio también lo perdió por escasas milésimas en la carrera de Laguna Seca. Y bueno, pues aquí está, tú sí lo oyes, cuando estaba hablando italiano y todo con su manera, te lo voy a pasar. No le toques mucho las narices porque todavía tiene muchísimo trabajo que hacer, que le tenemos como uno de los protagonistas del fin de semana.
Nada, no te preocupes, lo justo. A ver si tenemos a Álvaro. Hola Álvaro, ¿estás por ahí?
Hola, ¿qué tal?
¿Qué tal? Oye, felicidades por tu trayectoria sobre todo, porque estás haciendo una temporada impecable y yo creo que en tu equipo ya dicen Bradal. ¿Quién es Bradal, no?
No, bueno, la verdad es que estamos trabajando muy bien, estoy contento de cómo estamos haciendo las cosas y bueno, cada carrera pues estamos a un buen nivel, estamos cerquita de las motos oficiales y bueno, hay que ser realista, ¿no? Ahora mismo es complicado ganarles, ¿no? Y bueno, yo combatiendo con Valentino en estas últimas carreras, pues creo que es una buena posición, ¿no? Él es Valentino Rossi con una Yamaha oficial, pues nosotros con el material que tenemos hacemos lo que podemos y yo creo que son carreras buenas y bueno, contento con el equipo. No me fijo en otro piloto que tenga la moto como yo, como dices tú, pero mi objetivo es eso, los que quedan por delante pues intentar ir acortando distancias.
Oye, te ha faltado un pelín hoy para ganarle al final la carrera, la posición, el cuarto puesto a Rossi. Ha tenido que tirar todo su repertorio Valentino para pasarte.
Sí, bueno, hoy la carrera anterior, sí, la otra, sí. También la otra, o sea, sí, sí. Llevamos varias carreras que si sumamos la distancia que me ha sacado en cuatro carreras son tres décimas, no es nada, no. No es nada, pero bueno, es suficiente para ganar o perder una posición, ¿no? Pero bueno, como te he dicho, estoy contento porque nuestro nivel pues está siendo bueno, estamos luchando con Valentino, que como te digo, Valentino Rossi, vale que a lo mejor los de delante todavía están un poco mejor de nivel, pero él con una moto oficial, nosotros estamos plantando cara y no se lo estamos poniendo nada fácil.
Porque, ¿tú tienes una idea clara de qué le falta a tu moto sobre las oficiales? ¿Tú puedes cuantificarlo? ¿Lo tienes ya medido sobre las Honda Repsol?
No, eso no se puede saber, depende mucho de las condiciones de la pista, o sea, no es una cosa que de decir que pues hay medio segundo o un segundo, no, eso no es fácil decirlo, porque luego también depende mucho de los relajes que tengas en la moto. Lo que sí que sé es que ellos tienen más referencias que yo soy el único que está trabajando con unas suspensiones y unos frenos distintos. Entonces, muchas veces cuando tenemos problemas no tenemos un espejo donde mirarnos, ¿no? Ellos sí que tienen espejos, si uno va más rápido y uno tiene problemas, pues puede ver lo que hace el compañero y, bueno, siempre es un poco más fácil llegar al setting perfecto.
Sí, que estás trabajando un poco con tus suspensiones distintas. Tienes otra historia, pero depende de tu conocimiento, de tu sabiduría y de lo que puedas hacer. Bueno, pues la verdad, yo te digo una cosa, el podio... Es que hablar de ti contigo de podio puede ser posible en algún momento dado, ¿no? Que vuelvas a subir al podio, ¿no?
Bueno, si seguimos así, lo importante es estar ahí. Luego una vez, pues puede ser o no. De momento los tres primeros están a un nivel muy alto y es complicado. Por eso hay que ser realista, hay que ver dónde estamos. Y creo que estamos haciendo bien el trabajo, ¿no? Hay que seguir así porque si somos capaces de acercarnos poco a poco a los de delante, pues seguro que alguna opción de podio en alguna carrera podrá haber, ¿no? Pero de momento hay que ir poco a poco y tampoco hay que exagerar.
Sí, bueno, pues vamos poco a poco, pero ahí está Alvarito dando el callo y además siendo un reportero de lujo, como siempre, para COPEGP. Muchas gracias, Álvaro, y perdona el atraco, ¿eh?
Nada, muchas gracias a vosotros. Un abrazo.
Venga, un abrazo fuerte. Bueno, hasta Borja, luego. Esto no tiene, gracias, no tiene solución de continuidad. Va a empezar Moto3 y ¿me lo puedes narrar o no tienes un monitor cerca?
Aquí te pido que te mato.
Sí, es un poco así.
Estoy buscando estoy buscando un aparato de televisión que me pueda servir y además he cometido el error de bajar al paddock sin las gafas. Veo menos un gato jayola.
Ah, muy bien.
Pero creo que sí. He encontrado aquí la televisión. Creo que podré decir algo aproximado.
Este miope llamado Borja Hombrado.
Sí, confundo. Miopillo es poco, pero suficiente como para confundir a compañeros de equipo. Si cuando le digo a Alex Márquez es Alex Rins, que nadie se lo tome mal como supresión ignorante, sino simplemente que no lo he conseguido ver. De todas maneras, esta carrera, con una parrilla salida con Viñales Rins y Salón en la primera fila, le sacó Viñales un segundo o un poquito más de un segundo al cuarto clasificado, el que abre la segunda fila, que es el austriano Jack Miller, en una línea en la que está también Folger y Alex Márquez, son los otros dos pilotos.
Se habla salida ya, ¿no, Borja?
Peleando en Breno. Sí, están preparados para salir, están llegando los pilotos a la línea de meta, la vuelta de formación, y todos listos para comenzar una carrera en la que te digo que si todo se da como tiene que ser, deberíamos ver un duelo a tres como aquellos de principio de temporada entre Maverick Viñales, Alex Rins y Luis Salón, viendo los ritmos.
Sí.
El favorito debería ser Viñales, por lo visto, en el fin de semana, pero ya conocemos cómo se las gasta tanto Alex Rins, pero sobre todo Luis Salón, con esa capacidad que tiene de aguantar atrás en las carreras y de atacar cuando corresponde, que es al final de la misma. Llega a la línea de salida Alex Rins, llega a la línea de salida Maverick Viñales, toma posición en el primer puesto, Rins mira hacia atrás, todos preparados,
sí,
el marshal con la bandera roja levantada, preparado para ver si está todo correcto, la indicación de que todo va a estar a punto, un último piloto que está llegando a la línea, el australiano, sí, que parece que tiene algún problema para arrancar la moto, ahora parece que está, no, efectivamente, se ha bajado de la moto.
Le retiran de la moto, ¿no? Se retira un piloto, ¿quién es el que se retira?
No, es Kyle Dean, el malayo,
sí.
Esto es efecto gafas, por no distinguir el 63, pero están intentando ayudarle a arrancar
la moto. Sí, ahí está
Kyle Dean,
sí, le ayudan, no, lo van a retirar, esta moto no puede estar ahí.
De momento le está ayudando uno de los representantes de IRTA, que lo ha sacado fuera, tendrá que salir desde el pit lane y bandera roja retirada. Bandera roja por detrás también, todo preparado.
Fíjate qué tensión deben tener los de delante ahora, sí. A ver.
Comienza la carrera y de momento sí que parece que Maverick Viñales es el que consigue poner un puntito. Buena salida de Luis Salom y veremos a ver cómo llegan a la primera curva. De momento parece que es Salom el que toma la iniciativa por delante de Rins y de Maverick Viñales. Cuarto, Jonas Folger y en la quinta posición el australiano Miller. Primeras curvas de Silverstone y veremos a ver si son capaces los tres de carrera de abrir ese hueco que necesitan. Decía ayer Alex Rins, deberíamos no molestarnos entre los tres para intentar hacer una carrera sin demasiado susto, sobre todo yo creo que pensaba en su compañero Alex Márquez después de la que tuvieron en Breno, algo que yo creo que ha además abierto heridas en el siempre plácido box de Miguel Zamora, un box muy bien gestionado, pero que obviamente con duelos de ese tipo no puede tampoco hacer gran cosa los compañeros de equipo con tanta hambre, así que de momento, te digo, estamos en esta primera vuelta,
¿sí?
Salom es el que se ha puesto en primera posición, por detrás de él Viñales tercero, Alex Reyes en estos momentos, con Froome en la cuarta posición. Tenemos que esperar unas cuantas vueltas para ver cómo se van posicionando los pilotos y cómo se va configurando esta carrera de moto.
Sí, fíjate que está ya Viñales ahí, segundo detrás de Salom. Y hombre, Folger, yo creo que intentará dejar de ser el hombre que acompaña a los españoles, porque siempre acompaña, pero no acaba de rematar. Y ya tenemos, ha habido un adelantamiento, ¿no?, de una Estrella Galicia, Borja.
Sí, ya, bueno, de hecho están variando las posiciones entre Rins y Viñales, básicamente con Salón en la cabeza, y bueno, pues acaba de haber una caída con consecuencia un poco absurda, porque me parece que han salido dos compañeros de equipo, Guevara y Teixeira, una caída en la parte de atrás. De momento Salón es el que consigue que en estos primeros compases de carrera ocupar la cómoda primera posición, con Rins a su rueda,
y Viñales.
Con Viñales tercero y con Márquez cuarto, que Márquez además sufrió una fuerte caída en el entrenamiento oficial. Me dijeron que estaba bastante dolorido y que, bueno, esta mañana se ha levantado con mucho dolor en la espalda. No sé si eso le va a terminar perjudicando, pero bueno, ya hemos visto el nivel que ha alcanzado el hermano de Marc y a punto de encarar ya el final de la primera vuelta. De momento se mantendrá todo muy parecido. Yo creo que necesitaremos tres o cuatro vueltas para que se rompa el grupo, y viendo un poquito lo que está sucediendo ahora mismo, tiene pinta de que Alex Márquez pueda...
Bueno, llegan a cuatro, llegan a cuatro en una de las curvas. ¡Qué barbaridad!
Sí,
el Moto3 es un espectáculo,
así. Y esto por lo que vemos en la televisión, no te quieras imaginar lo que está pasando en la parte de atrás, que ahí se dan de todos los colores. Con menos experiencia, menos moto, mucho peor. Viñales es el primero en cruzar la línea de meta, a primera vuelta, por delante está Salomé Rins, Márquez tercero, y de momento tenemos pelotón muy estirado. Viñales será el que ponga el paso en esta segunda vuelta. Parece que ya Folger empieza a hacer un poquito la goma, y tras Folger viene todo el pelotón de detrás, así que ya te digo, no creo que pase más de dos o tres vueltas para que los que se vayan a escapar se escapen, y a partir de ahí probablemente tengamos la misma carrera tensa de toda la temporada.
Venga, perfecto, pues al final del programa volveremos a actualizar la información, como hacemos siempre en esta casa, de cómo va la carrera de Moto3, así que gracias, Borja, y ya vete preparando, que vamos a intentar retransmitir las carreras, ¿eh?
Ya veremos.
Venga, gracias.
Me pondré las gafas, eso sí.
Eso mejor. Bueno, pues vamos a cambiar de tercio, porque esta semana un amigo de esta casa ponía un tuit diciendo que ha sido un placer trabajar para Pirelli y que me ha encantado trabajar con ellos. Hablamos de Fórmula 1, pero que dejo, de momento voy a dejar la Fórmula 1. Pronto habrá noticias, y habrá noticias volviendo a la competición. Ese amigo de la casa es Jaime Erguesuari, le tenemos aquí en COPEGP. Hola, Jaime, muy buenas.
Hola, buenas.
Bueno, ¿a ti te gustan las motos? Sí, ¿no?
¿Cómo?
¿Que te gustan las motos a ti o no?
Sí, claro, sí.
Ah, vale. No, por ver si estabas al loro, si había estado viendo las carreras. Bueno, el otro día, lo contaba, ¿no?, tu tuit. En fin, que tienes noticias. ¿Nos puedes contar qué vas a hacer con tu futuro en 2014 o todavía no?
Bueno, todavía no lo sé, porque la verdad es que, como cada año, pues intentas gestionar tu futuro antes de octubre, noviembre, y que tengas pues más o menos el año asegurado, y todavía es pronto obviamente para hablar, pero hay varias opciones para hacer el año que viene, y lo que está claro es que a la Fórmula 1 no voy a volver, como ya anuncié en internet, y creo que, bueno, por una razón lógica obvia, y creo que los tiempos han cambiado bastante en Fórmula 1, y la verdad es que muy motivado por mi nuevo futuro allí donde esté, porque obviamente pues son las limitaciones que hay actualmente en Fórmula 1, y sabes qué papel tienes que jugar, y sobre todo pues el trabajo que se hizo en su momento, con lo cual tengo ganas mil de ir a la competición, porque hace 22 años que no hago una carrera de monoplazas. Sí que he estado entrenando en karting y demás, pero de monoplazas no hago nada.
22 meses,
y lo de Pirelli pues lo dejé bastante claro, ¿no? Estoy aprendiendo muchísimo con los neumáticos, tanto el año pasado como este, y tengo muchísimas ganas de volver a las carreras, porque es lo que me falta, ¿sabes? Los de Pirelli, estás entrenando tú solo en un circuito, haces muchísimos kilómetros, pero faltan 20 pilotos a tu lado, ¿no?
Sí, es que lo lleváis en la sangre. Yo creo que me lo decías tú, ¿no? Que te aburres, ¿no? Cuando estuviste el año de comentarista decías, es que me aburro si no corro, ¿no? Y al final lo llevas dentro, y yo no sé, ¿qué piensas tú cuando ves que... Bueno, de todas maneras, este adiós es un adiós para siempre, porque lo dices muy tajante.
Yo creo que no lo sé, Carlos. La verdad es que nunca sabes en la vida lo que puede pasar. La tortilla gira muchísimas veces. En mi caso, pues, me tocó a los 19 años, me volví a tocar a los 21. Nunca en ninguno de los dos casos entendí el porqué. Pero ahí estuve y tuve que hacer el trabajo, y a partir de ahí pues siempre intentas mirar tu futuro de la mejor cara, ¿no? De la mejor cara posible. A día de hoy estoy en Pirelli, estoy haciendo este trabajo. Obviamente no es lo que yo quiero en mi vida, no quiero quedarme toda mi vida probando neumáticos y haciendo este trabajo, porque yo quiero correr, o sea, sea en Fórmula 1 o sea afuera, yo quiero competir porque tengo 23 años, porque es lo que me he dedicado todo esto en toda mi vida, porque es lo que he apostado desde que era pequeño y por eso creo que tengo que volverlo a intentar, ¿no? Esa es la realidad. Y por eso creo que al mismo tiempo soy un privilegiado, porque puedo vivir de algo que me dedico, o sea, de algo que yo he amado y amo y espero que se siga amando, que es el automovilismo, y por eso pues no veo la hora de volver a las carreras y volver a competir.
Ya, no, desde luego lo que tenéis, porque ahí la duda que yo tengo, vas a volver a competir, ¿te gusta el DTM? ¿Es una posibilidad que está en el aire?
Sí, absolutamente, yo creo que sí, porque es un campeonato muy competido, entre el primero y el último raras veces hay más de un segundo, cosa que no pasa en Fórmula 1 para nada, y podría ser una opción, obviamente, es un campeonato muy considerado por mi parte y absolutamente podría ser una buena opción.
Sí, y luego hay otra duda que tengo. ¿Qué piensas cuando ves que Ricciardo, que es uno de los hombres que te sustituyó en Toro Rosso, tiene tantas papeletas para correr con Red Bull el año que viene? ¿Qué piensas? ¿Que tuviste mala suerte? ¿Que era un programa, un plan que ya estaba previsto?
No, la verdad, cada uno tiene su momento y cada circunstancia tiene lo suyo. Creo que las comparaciones son muy odiosas, tanto para bien como para mal. En mi situación, yo te puedo asegurar que con lo que teníamos y los medios que había en ese momento, pues se hizo un grandísimo trabajo en 2011. Estoy muy orgulloso de poder haber hecho sumado los puntos que pudimos hacer en ese momento, tanto yo como mi compañero de equipo, porque al final uno empujaba del otro. Y está claro, ¿no? Como creo que al final siempre, pues nunca dejas de aprender, como es el caso que tengo ahora mismo en Pirelli. Cada día entiendo algo más, cada día veo algo más que seguramente en el pasado no veía a nivel técnico, obviamente los neumáticos, pero vuelvo a decir, la situación que ahora tienen allí no es de mi preocupación, porque no tiene nada que ver conmigo y no es mi problema, con lo cual yo tengo otros problemas, que ahora es solucionar mi futuro y obviamente no quedarme parado. Tengo 23 años y no veo el momento de volver a las carreras. Esa es la realidad a día de hoy de mi vida profesional, y por eso pues dije el adiós momentáneo a la Fórmula 1. No sé qué pasará el día de mañana, pero si me preguntas ahora mismo qué va a pasar, pues te digo que en principio no voy a volver a estar de momento, ¿no? Porque sé las limitaciones que hay y los porqués, y con lo cual hay que intentar mirar adelante en otras categorías, en otro sitio, que puedas volver a sentirte competitivo y que puedas volver a intentar estar delante, que es lo que he hecho toda mi vida, y ganar carreras, campeonatos, etcétera.
¿Cómo ves la distancia? ¿Cómo ves este Mundial? ¿Quién crees que va a ganar? Y ya terminamos.
Pues la realidad es que este año ha cambiado un poco distinto al pasado, con el potencial de los coches. Mercedes está muy fuerte a la vuelta, han sufrido bastante problemas de degradación, parece que han controlado más esta segunda mitad del campeonato con la construcción 2012, que obviamente degrada mucho menos y les ayuda a alargar los stints. Pero bueno, no creo que sea un grandísimo problema para Red Bull. Creo que ellos han controlado en todo momento este Mundial, en una pista como Spa, que siempre han sufrido, volvieron a ganar, con lo cual creo que el campeonato casi está decidido una vez más, y veremos pues el cambio de reglamentación a quién va a beneficiar el año que viene, que te puedo asegurar que es muy, 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 muy distinto a lo que hemos visto hasta el día de hoy, tanto como a nivel técnico, en el coche, motor, como sobre todo en los neumáticos.
Y lo dice alguien que los ha criado, los ha sacado adelante, neumáticos. Resúmeme en un titular esos neumáticos, ¿cómo van a ser? ¿Comparas con los de ahora? ¿Mucho más duros?
Bueno, han de ser una estructura, una construcción muchísimo más robusta, porque al final tienes mucho para el año que viene con el motor turbo, que entra, o sea, es muy abajo y tienes 180 caballos de KERS, con lo cual la aceleración en las marchas bajas, en segunda, tercera, cuarta, va a ser el doble de este año, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Es verdad que cae más peso, con lo cual eso tampoco ayuda a los neumáticos, se va a estresar más todavía los neumáticos, pero eso hay que trabajar muchísimo con la estructura de la construcción
de la goma, básicamente los de adelante no va a haber problema, pero el de atrás es el que va a sufrir más y es el que hay que trabajar más. Ahora veremos, todavía es pronto para hablar, porque obviamente estamos en plena mitad de temporada también para el desarrollo de los neumáticos y todavía faltan muchísimos neumáticos para probar, pero bueno, creo que traerán alguna solución buena en los próximos test y podremos llevar una buena construcción para el año que viene.
Muy bien, pues Jaime, muchas gracias y mucha suerte, ¿eh? Cuéntanoslo antes que a nadie, cuando tengas ya el resultado de
perfecto,
tu futuro.
Gracias.
Venga, un abrazo fuerte, hasta ahora. Bueno, y nos vamos de Jaime Alguersuari a otro piloto que ahora está en Red Bull y que le queríamos felicitar por su cumpleaños. Feliz cumpleaños por tus 19 primaveras, qué envidia das. Carlos Sainz, muy buenas.
Muy buenas tardes, muchas gracias.
En fin, yo quería repasar contigo solo alguna cosa de este año que yo creo que debe ser el mejor de tu vida. Ya has hecho una pole en GP3, que eso está muy bien, pero has probado un Toro Rosso y un Red Bull.
Sí, la verdad es que de momento el año ha ido bien, ¿no? No me puedo quejar para nada y, bueno, he tenido un par de mesecillos bastante buenos ahora en verano y bueno, sí que es verdad que estoy celebrando el cumpleaños, mi 19 cumpleaños con mi familia y bastante contento, pues, por todo, como está yendo todo.
Sí, y ahora, porque el otro día tuviste problemas, un pinchazo lento y además una salida que no salió bien porque tu compañero sí la ensayó y tú no, hizo ahí lo digo yo, tú no lo digas tú, lo digo yo, que Kiat bueno. hizo algo que no habías acordado en el equipo, que es hacer un ensayo extra de salida. Ahora llega Monza y ¿qué perspectiva tienes? ¿Qué crees que puedes hacer allí, en GP3?
Bueno, yo creo que hasta Spa teníamos bastante claras las opciones al campeonato de GP3, ¿no? Que quedaban todavía tres carreras, tres fines de semana. Justo vamos y conseguimos los cuatro puntos de la pole de Spa, con lo cual nos poníamos solo a tan solo una carrera, a tan solo 25 puntos del líder y encima saliendo en la pole. A ver, hasta Spa, y antes de la carrera 1 de Spa, pues teníamos bastantes opciones. Luego ya, pues lo que pasó en la carrera 1, pues que ya sabemos que no, ya visteis el accidente, que no fue mi culpa.
Sí.
Pues esto ya pues nos ha descolgado bastante y ahora no queda más remedio que pensar en volver a hacer poles, en volver a ganar carreras y en volver a hacer podiums, ¿no?
Decía,
y yo creo
sí.
que a partir de ahora va a haber gente que se juegue mucho en el campeonato, va a haber gente pues que se va a pensar las cosas antes de hacer un adelantamiento, de hacer un movimiento, y yo creo que en ese justo eso lo tengo que aprovechar yo, que yo creo que vengo con más ganas que nadie de ganar una carrera y de seguir haciendo poles y bueno, aprovecharlo y saber jugar con ese factor hacia mi favor.
Bueno, te voy a terminar porque sé que estás en plena celebración familiar, así que no te molesto más. Solo una pregunta. Decía claro, Jaime que ve muy claro el título para Vettel, el título mundial para Vettel. ¿Tú qué opinas?
Bueno, a ver, lo tiene mejor que nadie, eso seguro. Y yo creo que ahora mismo tiene el mejor coche que nadie y está más adelante que nadie en el campeonato. Por lo tanto, más opciones que todos sus rivales tiene. Pero es que en la Fórmula 1 nunca se sabe, ¿no? Mira, Fernando empezando noveno, pudo acabar segundo en Spa. Sí que es verdad que Vettel lo tiene bastante más fácil que Fernando, pero oye, ya conocemos el mundo de la Fórmula 1, cómo son las carreras, y yo creo que no hay nada decidido todavía. Yo confío en las posibilidades de Fernando, también confío en las de Vettel, pero claro, al fin y al cabo, pues quedando todas las carreras fuera de Europa, además el clima siempre que empiezan a salir de Europa, pues empieza a cambiar y tal, pues yo creo que pueden cambiar muchas cosas todavía.
Bueno, me quedo con eso y solo la ultimísima cosa. ¿Me puedes decir el deseo que has pedido cuando soplaba las velas? ¿O no? ¿O te lo guardas?
No, porque entonces no se cumple.
Ah, es verdad, tienes razón. Venga, perfecto.
Pero bueno, que a lo mejor algún día si se cumple os lo contaré.
Muy bien, pues muchas gracias, Carlos. Un placer.
Venga,
como
muchas gracias.
Disfruta
a vosotros. Día.
Venga, un abrazo.
Un abrazo, hasta luego.
Marta, si tuvieras que pedir ahora un deseo, ¿cuál sería?
Pues me encantaría que apareciera Dani Pedrosa con su moto y me contara sus experiencias en el campeonato.
¡Deseo concedido!
Conoce de la mano de los pilotos del equipo Repsol, Dani Pedrosa y Marc Márquez, todo lo que pasa dentro y fuera de las carreras. Entra en sus blogs a través de voxrepsol.com. Vive el Mundial de Motociclismo de cerca con Repsol.
Javi Nieves está de fin de semana y el lunes otra vez contigo desde las 10 en la mañana.
COPE, estar informado.
A Hablamos ahora de rallies. El domingo pasado, alegrón porque ganó Dani Sordo su primera carrera en el Mundial. Lo hizo muy bien en el rally de Alemania. Y bueno, pues nos queda, quiero saber algo más. Quiero saber qué va a pasar con el futuro de Dani Sordo, que gana con Citroën, pero cuidado que puede estar en duda ese futuro en Citroën. Y quien me lo puede aclarar es el hombre que más sabe de rally de este país, que es nuestro colaborador Javier Bueno. Hola Javier, muy buenas.
Hola, muy buenas tardes. Pues sí, como tú decías, Dani hizo una gran carrera en Alemania y sus rivales en su casa, en el equipo Volkswagen, lo hicieron muy mal, los dos. Uno se salió muy pronto y el otro casi al final. Y entonces, pues Dani, la verdad es que no lo tuvo fácil, porque el belga Thierry Neuville se lo puso complicado, pero también la templanza de Dani permitió pues ganar ese su primer rally después de sus 106 participaciones. El futuro, pues está un poco por verse venir. Quizá pasa lo mismo que en la Fórmula 1, que todavía no se sabe qué va a pasar con Kimi Raikkonen, por ejemplo. Parece ser que sí, que Citroën pues lo podría conservar, porque ha demostrado que en el asfalto es un piloto rápido y porque todavía Citroën tiene nuevas evoluciones para homologar de cara al año que viene. El piloto que puede ser un poco el que marque las diferencias puede ser Neuville, que parece ser que lo quiere todo el mundo, menos Volkswagen. Lo que está claro es que los pilotos finlandeses, Hirvonen y Latvala, pues están un poco como en la cuerda floja. También este mes pasado pudimos asistir a la llegada del equipo Hyundai. Estuvimos viendo unos test en asfalto y vimos que lo hizo, pues que el coche parece ser que promete. Otra cosa es lo que de sí, porque a diferencia del Volkswagen Polo, del que se hicieron 18.000 kilómetros de test, pues Hyundai hasta la fecha no ha hecho más de 1.200 o 1.300. Pero el coche pinta bien porque está hecho por un buen equipo de ingenieros.
O sea, que podría tener una ventana abierta en Hyundai también, Dani.
Yo pienso que sí, que la podría tener abierta, porque, bueno, pues es que tampoco es un mercado en el que hay mucho donde elegir, ¿no? Especialmente no hay jóvenes promesas, y entonces, pues bueno, pues Dani ha demostrado que aunque ha tenido algún bache en la tierra, como fue el Rally de Finlandia y demás, pero que tiene recursos. Yo creo que, como se suele decir, cuando ganas tu primera victoria es como si rompieras aguas, ¿no? A partir de ahora creo que va a ser más fácil que Dani pueda ganar, aunque no estará en el Rally de Australia. Pero para el Rally de Francia se prepara un buen coche y yo creo que va a ser otra vez otro espectáculo grande entre los mejores, entre los que de nuevo estará Sebastián Loeb, el 9 veces campeón del mundo.
Bueno, pues esperaremos a ver, porque la va a liar Loeb seguro, así que vamos a ver qué pasa en ese próximo rally y vamos a seguir muy de cerca ese futuro de nuestro mejor piloto en el Mundial de Rallys, que es Dani Sordo. Gracias, Javier, como siempre. Precisa información. Un abrazo.
Un abrazo a vosotros.
Bueno, seguimos aquí en COPEGP y ahora vamos a hablar de las Le Mans Series. ¿Por qué? Porque ha habido un ganador español en Baltimore, que es Antonio García, y que nos escucha desde Baltimore. Hola, Antonio, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Bueno, ha ganado en categoría GT en una carrera convulsa, que hubo un accidente múltiple cuando se llevaba hora y media de carrera, pero él sorteó los problemas y además firmó un doblete con Chevrolet. Bueno, ¿qué sensaciones tienes? Segunda victoria del año, ¿cómo estás?
Bien, la verdad es que muy contento. Una carrera muy extraña, demasiado extraña, ya que más calor en media fue en la misma salida, un choque múltiple justo delante de nosotros y la peor parte se la llevaron pues justo las tres o cuatro líneas que venían a partir detrás de mí, ¿no? Y bastante mal, yo creo, para los aficionados, ¿no? El perder unos seis o siete coches enseguida, pero bueno, después se volvió a retomar la carrera y la verdad es que aunque hubo algún bache en los que pues no parecía que nos beneficiase mucho la estrategia y demás, pues conseguimos volver a ganar.
Eso es lo bueno, volver a ganar, y de hecho sigues con opciones intactas en el campeonato, ¿no?, de ganar este campeonato en GT.
Sí, la verdad es que el año no empezó nada bien en las 12 horas de Sebring, donde sumamos un cero, o sea, y la verdad es que desde entonces pues hemos ido sumando y ya estamos a 2 puntos solamente de los líderes, que son precisamente nuestros compañeros de equipo, ¿no? Entonces, pues sí, como objetivo principal es ganar este campeonato, que yo aún no lo he ganado, y visto lo visto, pues también lo más importante de cara a Chevrolet es ganar el campeonato de marcas.
Oye, ¿se está haciendo entrenamiento militar? ¿Te he visto en Twitter? ¿Puede ser? ¿Con los militares les has dado clases de conducción, ¿no?, o algo así?
Estuvimos el miércoles pasado, estando aquí en Washington, todas las sedes oficiales, digamos, están aquí y corriendo, pues para un icono como es Chevrolet o como es Corvette, pues nos invitaron a la sede del FBI. Entonces, Estuvimos allí primero en la zona de, pues donde entrenan precisamente a toda la gente que acompaña a las, pues desde a los coches presidenciales, a todos los directivos, digamos, de todos los organismos militares, casi yo diría. Y sí, la verdad es que estuvo divertido, un poco distendido entre los instructores y nosotros, todos los pilotos, o sea, los pilotos de Corvette, y luego pues poder ver un poco todas las instalaciones que tienen allí, que es impresionante. O sea, no he podido cuantificar la cantidad de tierras o de hectáreas que pudieran tener allí y la cantidad de dinero que se invierte.
Secreto, no puedes contar mucho más, ¿no?
Muchas de las cosas ni, o sea, tomo el tema de conducción, sí puedo tal, pero luego sí que estuvimos visitando otras zonas más de las fuerzas especiales y demás, bastante interesante por cierto, y ahí sí que no nos dejaron ni hacer fotos ni casi comentar nada.
Bueno, pues nada, ya sabemos que si te falta trabajo, que no te va a faltar porque te va muy bien con Chevrolet, lo mismo algún día te vemos ahí de instructor del FBI, ahí con Mulder, Scully, con todos estos. Que muchas gracias, Antonio, y que sigan los éxitos en Estados Unidos.
Muy bien, muchas gracias.
Gracias, hasta luego.
Hasta luego.
Seguimos aquí en COPE GP y claro, esto no paramos y volvemos a las motos. Quedan 8 vueltas para el final, Moto 3. ¿Qué tal va la carrera, Borja González?
Como habíamos previsto la carrera, o lo había previsto yo, aquí vamos a decir lo contrario.
Eso
es. Ha roto el grupo, Villares intentaba marcharse, no podía, y ahora mismo Alex Márquez es el que está en la cabeza, junto a Viñales, Reins y Zanon, los tres estrellas, más la suma de Márquez que elegimos en el último Gran Premio, que está para quedarse definitivamente con los de arriba, pese a que ahora mismo me estaba comentando su hermano Marc, que está bastante molesto del cuello, que no podía girar prácticamente la cabeza. Así que veremos a ver cómo termina una carrera que yo creo que no se va a decidir, como siempre, hasta la última vuelta, con Alex Márquez, Luis Salón, Maverick Viñales y Alex Reins en la cabeza.
No, pero fíjate una cosa, que está Márquez, de todas maneras, no sé si es que esta familia le va mejor cuando les duele algo, porque fíjate cómo ha ido el hermano en MotoGP, es broma, por supuesto, ¿eh? ¿No? Que luego la gente va y lo tuitea.
A mí me pasa lo mismo, ¿eh? Yo cuando me duele algo trabajo mucho mejor.
Vas mucho mejor, sí, es verdad, si aquí lo sabemos.
Hoy verás que lo he hecho fatal porque no me duele nada.
Claro, no, aquí lo sabemos, que dándote de palos vas de maravilla. Bueno, pues sí. Bueno, pues nada, aquí dejamos la carrera, 7 vueltas para el final, Márquez, Salón, Viñales, Rins, Folger. Y ojo, que puede ganar Márquez, pero puede ganar cualquiera de estos 4 auténticos mosqueteros de la categoría de Moto3. Gracias, Borja. Te oímos en los informativos y en tiempo de juego.
Hasta luego.
Hasta luego. Bueno, pues hasta aquí el programa de hoy. El domingo que viene, retransmisión del Gran Premio de Italia desde Monza. Es el todo o nada para Ferrari. Si ganan, habrá mundial. Si no, será muy, muy complicado. Les ha hablado Carlos Miquel. Un abrazo. Ha sido COPE GP. Hasta el domingo que viene. Inesorabili attraversano il silenzio del mio cielo, per poi nascondersi ad un tratto dietro nuvole che straziano il sereno. Repsol, presente en las competiciones de motor más exigentes, te ha ofrecido este programa.